Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 28 de noviembre de 2018, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Lautaro? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y totalmente a disposición de nuestro intercambio.
Ajá. Lautaro, bueno, hemos revisado en esta jornada la prensa nacional y en varios diarios de distintas regiones se da cuenta de un acuerdo, un bloque, convergencia, un pacto, y vamos a conocer lo que hay tras cada noticia. Tenemos entendido que el PRO, la Federación Regionalista Verde y el Partido Comunista han creado un nuevo bloque o un nuevo conglomerado y que apunta a la unidad progresista. ¿Cuáles son las necesidades, las exigencias que permiten justamente acercarse y crear este bloque o esta unidad política? ¿Cómo se define en general, Lautaro Carmona? ¿Qué es lo que hay tras esta información?
A ver, yo creo que es lo que es en realidad es un proceso de intercambio que se da en primer lugar a nivel bilateral entre los tres partidos. Uh-huh. En esos intercambios se van manifestando coincidencias frente a algunas cuestiones que son de urgencia en la política. Luego se produce la trilateral, que explícitamente se plantea abierta a que más se integren a ese intercambio, y da una señal muy significativa que yo creo que todos quienes siguen de cerca la política pueden leer de allí algún grado de optimismo en cuanto a las responsabilidades que los políticos tenemos para la construcción de un proceso de amplia unidad sin exclusiones, con vista a levantar un programa común que derrote a la derecha en las próximas elecciones y que se pueda manifestar incluso ya en las elecciones municipales de gobernadores y con mayor razón parlamentarias y presidenciales. No es ni un pacto electoral, pero tampoco puede cerrarse a que lo sea el día de mañana, pero no lo es. No es un bloque porque no constituye un frente de alianza exclusivo y excluyente. Uh-huh. No es una réplica a lo que argumenta el centro o el proyecto de fuerza progresista, en que ello es una definición cerrada toda vez que hay que estar en la Internacional Socialista, ser socialdemócrata para poder integrarse a ese espacio, ni es un camino propio como se ha definido de alguna manera por la Democracia Cristiana. Es un hecho también significativo que es un encuentro político con coincidencias importantes, que nosotros le damos valor, con partidos que no fueron de la nueva mayoría. Y entonces empieza a tejerse una anchura mayor para enfrentar esas tareas ya nombradas el día de mañana. Uh-huh. Creo que se va a alargar, se va a representar, se va a replicar en distintos lugares donde cada una de las fuerzas nombradas tienen presencia. Hay coincidencia, además, de estas fuerzas en integrar, por ejemplo, a la adhesión de los contenidos que se acordaron y que van a aparecer en un documento de un par de páginas. Uh-huh. A la Izquierda Ciudadana Más, que fueron parte del gobierno de la nueva mayoría y que hoy día están en un proceso de fusión y que manifiestan coincidencia y disposición a integrarse, a compartir esos criterios. Yeah. No tiene por ahora ni reuniones periódicas, ni... No, es un proceso que se inicia, yo lo alentaría mucho, porque da prueba que efectivamente hay puntos de coincidencia con fuerzas políticas que son más allá de lo que fue la nueva mayoría, por tanto esta no podría ser, porque por lo pronto ya no existe, no podría ser una referencia terminal que cerrara las posibilidades, cuando la vida dice que necesariamente hay que ir al encuentro entre todos para ver cuáles son los 3, los 5, los 10 temas de coincidencia que sostengan programáticamente una idea unitaria para enfrentar las batallas que reclama el país y que, de no hacerla, la sufre el pueblo de Chile.
Ahora, Lautaro, estos partidos, por tanto, podrían iniciar un debate programático. Eso no está cerrado bajo ningún punto de vista.
Ah, no. Si nosotros estamos diciendo que la unidad se construye sobre la base de ideas programáticas,
ya,
que son de colectivas, es evidente, nosotros, el Partido Comunista por lo menos, en todo espacio que busca, incluso por breve que sea, un punto de acuerdo, siempre va a estar sostenida sobre la base de una idea de contenido, de un contenido común. Y eso es, se acerca, digamos, a lo que es una idea de propuesta programática. En este caso, así fue. Primero, estuvo un intercambio de en qué cosas tenemos coincidencias, cuáles son cosas comunes que están presentes en la política nacional, y luego de que tenemos esos acuerdos, bueno, nos atrevemos, digamos, a hacerlo saber públicamente como elementos en común, y que se representa en este caso en una idea que es que llama a ampliar la unidad progresista o a construir la unidad progresista más amplia. Sí. Ese es un tema que ya es un contenido. Todo quien se pronuncie a favor de un instrumento político estratégico como es el tema de la amplia unidad ya está matriculándose en una idea política que en disposición de compartir. Pero lo mismo se habla respecto de un programa participativo, lo mismo, para ser muy claro, es cómo vamos a asumir las urgencias para la lucha por transformar el actual modelo neoliberal y centralista en un momento en que el tema de la descentralización, de la regionalización, no solo va a estar puesto en la orden del día, sino es también una vara desde el punto de vista de un Estado más democrático y por tanto más participativo. En la mirada común dice, no se trata de decretar hegemonías ni actuar con arrogancia respecto de otros, porque no es el lenguaje contribuyente a que cada uno desde su posición en igualdad de condiciones se acerque a la construcción de esta unidad. Y hay una cantidad de temas, a lo menos 10 de primer nivel, desde las pensiones, el tema de la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico, el tema de los derechos de los trabajadores y su calidad de vida, el tema de un modelo que reindustrialice el país, el litio, las rentas regionales, en fin, como temas, estoy nombrando cuestiones que son coincidentes. Y en torno a eso se produce este proceso de adhesión y con una convicción. Claro, algunos pueden decir solos llegamos más rápido, tenemos que perder menos tiempo, entre comillas, pues no de acuerdo. Pero juntos llegamos más lejos. Es un poco la idea de este planteamiento común.
Correcto. Lautaro, usted, bueno, mencionaba las elecciones de alcaldes, de gobernadores prontos ya, y usted de las máximas autoridades de estos partidos políticos, han en los entretelones, han conversado sobre, por ejemplo, primarias amplia, sin exclusiones para estas futuras elecciones. Y se lo preguntamos también porque nos llama la atención que en varios diarios regionales del país se destaca a este bloque, le han llamado, incluso el Mercurio de Valparaíso lo lleva en su portada. Entonces, llama la atención también cómo estos periódicos destacan esta conformación, esta unidad, este encuentro. Y a propósito también viene esa pregunta, si se ha hablado sobre las primarias dentro de este encuentro de partidos.
A ver, no es un tema aún, no digo que no lo vaya a hacer, pero no es un tema aún porque lo primero que es lo que ya he explicado largamente. Uh-huh. Un eje de ideas programáticas que compartimos, que se representan en un texto breve y que en torno a él se construye, digamos, este primer paso de una construcción en lo que es una política unitaria de máxima amplitud. Todos compartimos, los que estamos allí, que hace falta un espacio de máxima amplitud de toda la oposición para enfrentar y vencer a la derecha. Ahí hay un punto político de coincidencia. Debo llamar la atención que una vez que se construya, y yo tengo optimismo al respecto, esta amplia unidad, vendrá otro debate que es cómo esta unidad se va a representar en las futuras batallas electorales. Y tendrá que hacerlo, primero, buscando que sea una forma que recabe la más ancha adhesión política y electoral que va a estar garantizada por la diversidad de fuerzas y movimientos políticos presentes en esa convergencia unitaria. O sea, si usted achica, eso le está quitando adhesión y por tanto oxigenación desde algún sector que alguien puede considerar menor o prescindible. No, a esta altura todo dice que nadie sobra, que todos son necesarios. Y lo segundo que tendrá esta forma de abordar la responsabilidad política para esa batalla, el que todos los sectores tengan un derecho a tener representación, a lo menos en la competencia electoral. Yeah. Ya la vida dirá, las adhesiones ciudadanas, cuál es el grado de electividad. Ese es otro tema que obviamente le corresponde a la ciudadanía, no a un intercambio, pero no puede por definición de doctrina nacer una convergencia de tal amplitud que de suyo deje afuera un sector. Eso ya es una negación. Y finalmente nosotros, este no es un tema que se haya abierto aún, aquí hay otra coincidencia. Esto amerita que abordemos con una fórmula común de todo el sector las elecciones individuales de alcaldes, gobernadores y jefes de Estado, o presidente, presidente de la República. Ya sabemos el que la oposición haya abordado en forma desunida la batalla pasada, presidencial, permitió que Piñera ganara en segunda vuelta. Porque en primera vuelta, si usted suma todas las adhesiones que recibieron las candidaturas que no son de derecha, evidentemente era más la gente que no participaba de la propuesta de la derecha que a la inversa. Sí. Sin embargo, siempre entre primera y segunda vuelta queda un espacio que una política habilosa con muchos recursos económicos y con mucha propuesta falsa puede trabajar y desequilibrar las posibilidades que tienen la construcción de mayoría por la vía de distintos torrentes. Entonces todo hace contestable que esos temas se resuelvan, evidentemente, porque todos tienen derecho a imaginar que son el abanderado o la abanderada del sector. Para eso existe la ley de primaria y nosotros queremos que eso funcione en todos los espacios en que hay que resolver esto. Uh-huh. Si alguien dice, bueno, pero para qué vamos a gastar tiempo si en la fulano de tal o fulana por adelantado ya es la mejor candidatura en tal o cual lugar, ah, bueno, si es así, haga el ejercicio ocioso, no va a perder tiempo, le va a ayudar incluso a instalarse más con más tiempo en la ciudadanía, pero no prescinda del instrumento de la primaria, porque hay muchas cosas que le habían cambiado, y mejor sorprendámonos a tiempo, donde podemos después recuperar el rumbo, que el limpio cuando ya no hay vuelta atrás, y las consecuencias son, por ejemplo, lo que ocurrió en la presidencial y las dos candidaturas de la nueva mayoría, o la falta de un esfuerzo mayor de todos nosotros, y yo incluyo a la nueva mayoría, en haber convenido con el Frente Amplio un mecanismo de que justificara, explicara, argumentara, no falsificara, uh-huh, pero sí argumentara la posibilidad de una candidatura de todo el sector. Uh-huh. Esos son temas que vienen después. Ese es un tema, esa es lo que yo he dicho, es la mirada que tienen los comunistas al respecto. La vamos a compartir y creemos que es una comprensión en lo principal de amplísima transversalidad. No es una mirada restrictiva solo nuestra. Yo sé que es también de otros sectores políticos.
Uh-huh. Ahora, Lautaro Carmona, ¿cuál es la mirada que tienen los comunistas respecto a otros temas que también nos convocan en esta mañana? Tiene que ver con el paro, con la movilización de los trabajadores del sector público, los empleados públicos. Continúan este miércoles, hay un gran banderazo a eso de las 10:30 horas en el centro de la capital, como lo hubo en el día de ayer. Hay fracaso en las negociaciones, la ausencia de los ministros del Trabajo y de Hacienda es notable. Desde el primer día no se han constituido, no han dado la cara, hay mucha molestia con los trabajadores, además de preocupación. Son cerca, o ya supera los 3.000 trabajadores despedidos en estos meses de gobierno de Sebastián Piñera. Hay bastante temor, dentro de algunos días algunos de ellos conocerán a contrato y honorario si son o no despedidos. ¿Cuál es la mirada, justamente en lo personal, la suya y de los comunistas, sobre este tema tan importante como es de los trabajadores?
A ver, primero, una valoración muy alta a la disposición de los trabajadores públicos a usar el recurso de la movilización, incluyendo la paralización en los hechos, para reclamar y luchar por sus derechos, por los de ellos mismos, pero también por los de sus hijos, por los de sus familias, por sus condiciones de vida. Eso requiere reconocerlo, y por eso manifestamos una tremenda valoración y toda nuestra solidaridad. Eso es lo primero. Lo segundo, los trabajadores en general, y también los trabajadores públicos, no llegan al uso del recurso de la paralización por un mero ejercicio deportivo, porque de verdad a fin de año da lata ir a trabajar. No, llegan presionados, empujados por las circunstancias. ¿Cuáles son? En primer lugar, el autoritarismo y la arrogancia de las representantes del gobierno, en este caso, ministro de Hacienda, ministro del Trabajo, que no tienen ni una gana de perder un pedazo de su tiempo, entre comillas, conversando con trabajadores a quienes, entre otras cosas, ellos llaman parte de la grasa que le sobra al Estado y que, por tanto, es prescindible. Segundo, el autoritarismo es parte de la falta de posición de quienes tienen la obligación de escuchar a los trabajadores, sino, lo peor, la arrogancia, la prepotencia, la instalación abusiva de no acoger demandas de los trabajadores que, a lo menos en primer lugar, protejan el poder adquisitivo, permitan que el sueldo no baje, permitan que la gente compre los mismos kilos de pan, compre los mismos mercaderías en el supermercado, diciendo que ya son pocas. Y luego, en una tasa ínfima de un cero y algo, pueda crecer, mejorar ese poder adquisitivo. Luego, está planteado el tema del derecho al trabajo, el salario justo, y ni salario justo, ni un derecho al trabajo garantizado cuando el 80% del trabajador público vive en condiciones de honorario o a contrata. Es decir, no son trabajadores de planta que puedan hacer carrera funcionaria por mérito y que puedan tener la tranquilidad psicológica de que el próximo año va a seguir teniendo un ingreso, de no mediar que él cometa un error muy grande. ¿Usted se imagina lo que es para una jefa, un jefe de hogar, que tiene a cargo dos o tres hijas o hijos en edad escolar y que eso le implica compromisos, y por tanto en octubre ya empieza a pensar cómo va a encalillarse para comprar el uniforme, y entonces lo compra a 6 meses, pero no sabe si al cuarto mes va a tener pega? No sabe. Y nada de eso va a ser argumento que valga frente al Estado cuando viene esta razia por ideas políticas contra los trabajadores. Entonces, son muchas las cosas invisibles para que uno entienda por qué el trabajador es más tranquilo. No tiene más alternativa que exponer su crítica por la vía de un hecho de presión como es una paralización. Están en un legítimo derecho. Y termino diciendo, la movilización que tiene estos contenidos, que tiene una propuesta presentable ante toda la comunidad, constituye un factor democrático y también democratizador. Y por eso valoramos y también nos solidarizamos activamente con los trabajadores públicos en estas movilizaciones que exigen respetar sus derechos, el derecho de las trabajadoras y los trabajadores.
Lautaro, vamos a aprovechar estos últimos minutos porque hay algunas encuestas y en otras páginas que señalan que el 60% de la población cree que poco o nada probable que el gobierno logre implementar el plan Araucanía. Nos vamos a la región de Araucanía. También esta misma encuesta dice que el 79% de la población señala que la solución al conflicto de la Araucanía es político. ¿Qué impresión tiene usted, a propósito también sobre estos temas, de la solicitud de parlamentario de la UDI de convocar al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis que el gobierno y Carabineros generó tras el crimen de Camilo Catrillanca? ¿Qué impresión tiene usted sobre estas encuestas y sobre lo que han señalado los parlamentarios de la UDI?
A ver, yo diría que hay muchos ángulos aquí. Quiero despejar de inmediato, la UDI, pues los parlamentarios de la UDI no actúan desvinculados de lo que sea el planteamiento institucional de ellos. Cuando imagina siquiera que el problema está en recurrir al COSENA, que de verdad funciona o funcionaría, toda vez que hubiera un diferendo con una fuerza extranación, está imaginando que el pueblo mapuche constituye francamente un peligro para la estabilidad del Estado chileno, y está entonces en el camino de mantener lo sobre los siglos de tratamiento injusto, abusivo, invasivo, arrebatador que ha tenido el Estado chileno con el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general. Se supone que estábamos en la tendencia a la inversa, pidiendo disculpas, reconociendo que era una responsabilidad del Estado, etc. La UDI vuelve a lo mismo. Lo segundo, en beneficio del tiempo, nosotros haremos un encuentro de mapuches comunistas el día 8 de diciembre, precisamente en la capital de la Araucanía, en Temuco, para sistematizar y reiterar y hacer saber públicamente la opinión de los comunistas, pero sobre todo de los comunistas mapuches, frente al punto que está en el debate, y que todos tenemos la obligación de alimentar para que ese debate no salga de el tapete público, y por tanto incorporar miradas, porque aquí lo que está mostrando, asomando, es el punto crítico de un Estado antidemocrático. Aquí está la manifestación más evidente de que precisamente en Chile hace falta democratizar, incluyendo en el respeto a los derechos de nuestros pueblos originarios, más allá, no solo con las convenciones y el convenio 169 de la OIT, que obliga a que todas las políticas que afectan de alguna forma la cosmovisión, la cultura de los pueblos originarios debe ser consultada directamente con ellos, para recién imaginar que el Estado, que debe tener una convivencia con distintas culturas pero también nacionalidades, va a poder hacer. En ese plano, yo creo que tenemos una deuda, un atraso, un tratamiento más de spot publicitario que de políticas reales. Sigue siendo, cuando se habla en indicadores, la Araucanía la región más pobre, pero es la más pobre no porque no hayan millonarios y latifundistas, que lo hay y muchos. Es la más pobre porque en el campo hay niveles de pobreza inimaginables en un país que se dice en desarrollo. Y en ese campo, los que viven, sufren las condiciones de pobreza extrema, son particularmente parte del pueblo mapuche. Contemporáneamente, ya lo conversamos con el tema del asesinato de Catrillanca, estuvimos en las comunidades de Ticauco en el homenaje al lonco Domingo Marileo, que se partía ese mismo día, y vimos allí los discursos sobre 14 discursos de Peñes Lamien de distintas comunidades de la región. Era fuerte imaginar que la dignidad de ellos la tienen que defender diciendo que están dispuestos a ser apaleados, que están dispuestos a pasar el tiempo preso, porque lo que ellos reclaman es justo, porque lo que ellos demandan no es otra cosa que dignidad para su gente y elementales condiciones para vivir. O sea, cuando el horizonte inmediato de un pueblo entero es estar dispuesto a ser apaleado, estar dispuesto a estar preso con tal de defender su condición de pueblo, es realmente monstruoso. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, ¿cómo quienes sostentan el poder del Estado imaginan la convivencia con otras comunidades? Entonces, y eso, si usted lo compara con los avances que tienen los pueblos, las sociedades, la humanidad entera respecto a categorías que tienen que ver con la diversidad y la convivencia, incluyendo no solo del recurso humano, sino también ambiental, etcétera, esto queda como una cosa troglodita, si es que no fuera tan dramático las condiciones en que ellos viven. Esto es, evidentemente, un problema profundamente político. Esto requiere soluciones de política de Estado, al punto que requiere que la Constitución, y por eso postulamos una nueva Constitución, reconozca no solo la pluriculturalidad, que es tan obvio. La cultura chilota es distinta a la cultura nortina, por ejemplo. La cultura de una colonia que viene de un país europeo es distinta que la cultura de otro sector. No, se trata de una plurinacionalidad. El pueblo mapuche debe ser reconocido como nación dentro del Estado Unitario de Chile. Y debe tener entonces tratamientos de Estado que sean de acuerdo a esa condición. Y entonces está la representación directa del pueblo mapuche en las instituciones como el Parlamento, las gobernaciones, las concejalías, etcétera. Están las políticas que vayan a potenciar la economía ancestral del pueblo mapuche, no solo en lo que es el cultivo de la tierra, sino también su comercialización, etcétera. Están las políticas que permitan que se preserve la cultura, incluyendo la promoción como obligación del Estado de Chile en todo el sistema educacional del país, de un tratamiento bilingüe, incluyendo la lengua del mapudungú. ¿Por qué los estudiantes tienen que aprender inglés en una parte y no pueden además aprender también mapudungú? Es decir, esos son políticas, no son, digamos, caramelo, no son voladores de luces, no solo son, digamos, tratamientos con significación de visibilidad. Es decir, hay todo un tema que el Estado de Chile tiene plena conciencia. Y eso incluye también una forma muy distinta de relacionar la policía y obviamente las políticas represivas respecto a los pueblos, en el caso del territorio del pueblo mapuche. Yo creo que esta operación jungla, esta verdadera preparación que concibe que un hermano mapuche es su enemigo. Este asesinato cobarde y a mansalva, que habla de una cultura en una formación de unos valores que solo se sostienen en la impunidad, que es lo que imaginan quienes disparan a mansalva y por la espalda, que nada más les va a pasar que no sea destruir la cámara que llevaban para grabar. Entonces, de esto no puedes entenderse en absoluto el gobierno de la derecha que quiere proponer garrote y zanahoria, y por esa vía someter, tiene una solución, un plan que pasa por someter y subordinar a los intereses de otros lo que son las demandas legítimas del pueblo mapuche, y no va a inhibirnos desde una mirada autocrítica de qué más pudimos haber avanzado en las políticas hacia el pueblo mapuche y los pueblos originarios, sin perjuicio de la evaluación sobre el camino que había hacia el ministerio de los pueblos originarios, el consejo de los pueblos, etcétera. Pero también tenemos una mirada autocrítica de si no era más lo que podíamos haber avanzado bajo el gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que hay un tema, cuando lo marco como un tema del Estado, un tema de la política nacional, este es un tema que no solo está en el debate de quienes tienen la condición de parte del pueblo mapuche o de algún pueblo originario, sino de todas y todos quienes tenemos una formación de construir un Estado democrático, por tanto, con una convivencia en el respeto a los distintos dentro de la sociedad, incluyendo las diferentes etnias, nacionalidades, etcétera. Y entonces este es un debate que tiene que estar en el sindicato, que debe tener pronunciamiento en los centros de estudiantes, que el mundo de la cultura, etcétera, que va a ser el acumulado dentro de un proceso que construya correlación de fuerza para seguir defendiendo, reivindicando hasta hacer realidad que las demandas del pueblo mapuche estarán resguardadas mediante el trabajo que ellos mismos hagan, cada uno del sector que les toca o que es la opción por aptitud, por vocación de su condición de tal.
Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, por conversar con nuestros auditores. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto.
Y muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todos y todos quienes escuchan siempre Radio Nuevo.
Gracias. Cerramos este capítulo este día miércoles 28 de noviembre de 2018.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.